Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast del ICP Policy Lab en alianza con el DT Institute de Washington para hablar sobre la presencia de Irán en América Latina, la desinformación y temas geopolíticos que nos interesan. Hoy contamos con dos importantes investigadores del Center for a Secure Free Society para hablar del acuerdo nuclear con Irán, lo que está pasando, por qué es importante entenderlo, por qué llegamos a este punto de las negociaciones nuevamente y sobre todo qué implicaciones tiene para nuestra región y por qué es importante que sepamos en cada uno de nuestros países por qué es relevante entender y enfrentar las posibles consecuencias que tenga un Irán nuclear que además va a lograr legitimarse ante la comunidad internacional. Para eso, hoy contamos con la participación de Leonardo Cutiño y José Arocha, José Gustavo Arocha, ambos investigadores del SFS, y quiero darles la bienvenida a los dos. Un gusto saludarlos, José Gustavo y Leonardo.
Saludos, Carlos. Un placer compartir aquí.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos que están escuchando a nosotros.
Bueno, arranquemos con esta conversación. ¿Cómo llegamos a este punto de un nuevo acuerdo nuclear, Leonardo?
Mira, Chacón, esta es una historia larga, interesantísima, que vale recuperar 12 años de historia, ¿no? Porque las primeras negociaciones del acuerdo nuclear de Irán empezaron justamente con la participación de un país de nuestra región, que fue Brasil, ¿no? Brasil y Turquía. Empezar en 2010 a hacer, era el presidente era Lula da Silva, intentar hacer un acuerdo con Irán porque había, era muy clara, siempre fue muy claro que Irán estaba usando su programa nuclear para fines militares, ¿no? O sea, para construir una bomba. Y Lula, que estaba buscando hacer una forma de influencia más grande del mundo, empezó a hacer influencia en esto y fracasó. Fracasó el acuerdo, obviamente. Y en 2015, un acuerdo fue firmado. Voy a hacer así una vuelta rápida en la historia. El acuerdo empezó a ser, fue firmado. Un acuerdo fue firmado con los iraníes y el Estados Unidos, la participación de otros países. Básicamente, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y el acuerdo fue firmado. Y fue muy interesante. Para mí, siempre me llama la atención, es que 5 años después que Brasil empezó a hacer acuerdo con Irán y cuando el acuerdo fue efectivamente firmado, el primer acuerdo, Irán ya tenía la capacidad nuclear mucho más grande, había mucho más uranio enriquecido, se aprobaba que en cuanto se pasaban las negociaciones, Irán nunca, siempre mentido, nunca ha hecho las cosas como decían que hacía. Pero en 2017, con la llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos, el acuerdo, Estados Unidos sale del acuerdo, no acepta la, y dice que el acuerdo era, Irán no cumplía el acuerdo, y así se empezó una serie de discusiones de que Irán era más una vez víctima de la persecución, de la desinformación del Occidente, del preconcepto, de todo el imperialismo americano, toda esa cosa. Pero la visión de la administración Trump en este momento era que el acuerdo no estaba siendo cumplido y que el acuerdo no era honesto y no era efectivo, ¿no? Pasaron los años y Irán empezó hace un poco tiempo a la negociación de este nuevo acuerdo que está cerca de pasar, ¿no? Y este acuerdo para Irán es importante porque Irán muestra las capacidades de Irán. José Gustavo puede explicar esto mejor que yo. La capacidad de Irán de influenciar, enviar un mensaje, de enviar un mensaje para el mundo, para victimizarse y colocarse en condición de negociar como un país que normal, ¿no? No un país que financia el terrorismo, no un país que financia instabilidades, ¿no? Yo creo que este es un punto que más allá debemos tratar. Irán llega a este punto y es un punto muy interesante porque Irán aprovecha este momento de la geopolítica global y de la historia, aprovecha este momento que hay fragilidades en el proveimiento de energía, de gas, de combustible, el precio del crudo está muy alto, necesita traer a Irán para dentro de este mercado, así diciendo, Irán aprovecha de toda esta inestabilidad en el mundo para tirar provecho como mensaje, para tirar provecho estratégico. Y el acuerdo es demasiadamente peligroso porque, y termino por aquí, paso para José, si quiere complementar, es demasiadamente peligroso porque más allá de permitir o de aliviar la, seguir adelante con la cuestión nuclear, baja muchas sanciones en contra de Irán. Irán va a se tornar mucho más capaz de seguir en frente, seguir adelante con los planes nucleares, que es la construcción de una arma, pero también con mucha capacidad financiera para financiar y para promover inestabilidad en el mundo. Irán va a recibir créditos que están retenidos por las sanciones y que son valores enormes. Que nosotros, algunos estudios hacen estimaciones de que se puede hacer 275 billones de dólares solo en un primer año del acuerdo. Y esto puede llegar a un trillón de dólares en 8 años. O sea, mucho, mucho, mucho dinero que Irán va a tener para financiar sus operaciones. Gracias.
Carlos, a mí me gustaría agregar también que para la audiencia que el proceso nuclear de Irán comenzó en los años 50. Es decir, de por sí Irán tiene un reactor nuclear actualmente. Y lo interesante de todo esto es que ellos comenzaron, como muy bien lo dice Leonardo, a través de cuando comenzaron a trabajar para tener armamento nuclear y Brasil y Turquía se dan cuenta y comienzan a tratar de evitar la velocidad con que Irán tuviese este tipo de armamento, que comienzan el llamado Irán Deal. Pero al final lo que busca Irán con este llamado es legitimar su capacidad nuclear ante la comunidad internacional, porque ellos pudiesen, o quizás ya hasta tengan esa capacidad, de por sí lo han dicho algunos voceros, de poder tener hasta armamento nuclear. Lo que quieren ellos es sentarse en la mesa y colocarse como un país con poder nuclear. Ahora, ¿cuál es el riesgo de todo esto, Carlos? El riesgo de todo esto es que lo que estamos viendo con Rusia y Ucrania. Rusia está haciendo lo que su invasión y ha estado prácticamente atacando objetivos dentro del territorio ucraniano con una sola amenaza, colocando sobre la mesa que ellos tienen armas nucleares. Y eso es un gran disuasor. Es decir, el armamento nuclear es hoy en día un elemento de disuasión para cualquier otro país en un conflicto. Entonces, imaginémonos a nosotros en este momento un Irán con armas nucleares legitimado, que al final es lo que ellos quieren ver, y por supuesto su campaña de victimización, y más ahora con el chantaje energético, porque el chantaje energético le permite a ellos decir, bueno, mira, yo quiero producir energía nuclear totalmente pacífica para, oye, fines de energía, porque va a bajar la capacidad, ya que el problema del petróleo está muy alto, y contribuir con el mundo. Pero actualmente Irán, que tiempo se arma este reactor, como lo dije anteriormente, solo es el 2% de la energía de Irán que está surgiendo a través de estos reactores. Entonces al final es una farsa, es una gran mentira, pero que sirve para su narrativa.
Y me parece súper importante que retomemos entonces en eso con lo que tú cierras, que es la narrativa, porque está claro que Irán ha logrado llegar a este punto nuevamente, es decir, a volver a sentarse en la mesa de negociación con distintos países, producto de unas tácticas de desinformación que ha sabido utilizar para forzar este nuevo acuerdo, para persuadir y sentarse nuevamente en la mesa. ¿Cómo ha sido? ¿Qué elementos puede uno destacar de esas operaciones de desinformación que ha utilizado Irán en los últimos años?
Bueno, fíjate que con Venezuela es un ejemplo clásico. Cuando comenzaban el tratado, el presidente Lula comenzar a tratar a Irán, y muchas veces se etiquetaba de un Irán con armas nucleares, en Venezuela se creó una fábrica de bicicletas que le decían la bicicleta atómica. Es decir, comenzaban a burlarse y a minimizar la capacidad nuclear de un país. También comenzaron la desinformación de que Venezuela le estaba dando uranio enriquecido, cuando Venezuela tiene uranio, pero eso es otro tipo de proceso. Es decir, no es totalmente como muchas veces quieren hacer esta campaña para deslegitimar las narrativas de este lado, porque corresponde que, mira, están mintiendo, están exagerando, esto no es de esta manera. Y, por supuesto, la última narrativa, que es la que ellos tienen, es la de la victimización, porque al final, como muy bien lo dice Leonardo, ellos lo que están buscando es, uno, legitimarse, y dos, obtener recursos que están represados, que pudiesen alcanzar en 10 años hasta trillones de dólares. Y entonces ellos necesitan de esos recursos para seguir financiando toda la estabilización, tanto del Medio Oriente y ahora quizás hasta en Latinoamérica. Entonces, para ellos es vital tener un tratado nuclear. Pero no es porque van a tener capacidad nuclear, porque ya posiblemente la tienen. Recordemos que sus grandes aliados, Rusia, China, tienen capacidad nuclear. Ellos muy bien y tienen acuerdos con ellos por más de 20 años. Norcorea tiene un armamento nuclear. Entonces, el punto no es tanto tener o no tener el armamento, que es posible que lo logren tener. El punto es tenerlo legitimado. Eso es lo que ellos quieren. Y con recursos. Entonces, ese es un gran peligro.
Yo me gustaría complementar esto de la narrativa, Chacón. Es interesante porque Arroche toca del punto de Venezuela, ¿no? Es interesante y vamos, esto es muy, muy interesante transferir esa discusión para nuestra región. Venezuela ha tenido un papel muy importante en esa historia del desarrollo del proyecto nuclear de Irán, porque los acuerdos entre Chávez y Ahmadinejad que fueron hechos, la fábrica de bicicletas, la fábrica de tractores, la fábrica de... Había también y proyectos militares, pero estos eran los más raros. Crearon operaciones para justificar el materiales que van y ven. Esto efectivamente nadie sabe exactamente. Y José Gustavo puede hacer una corrección si estoy hablando, pero nadie sabe exactamente lo que pasó. Pero nosotros sabemos que se pasó mucha historia, mucha, mucha cosa verdadera, pero ellos aprovecharon para usar esto para crear mucha confusión. Y una de las herramientas más importantes de Irán es crear confusión. Y la confusión sirve para encubrir las cosas reales. Y justamente para cubrir las reales y para tirar la legitimidad de quien las investiga. Van a creando varias trampitas, varias trampas medias y trampas grandes, para que uno diga, ah, Irán está haciendo misiles en Venezuela. Y después se ve que esto no se pasó y la trampa era tan, tan absurda que cuando se va a tratar de la cosa concreta, uno no tiene, se queda en duda porque dice, ah, mira, este nuevamente hablando de Irán-Venezuela. Muy reciente se pasó algo en Colombia. La revista Semana publicó una nota hablando de los misiles de Irán en Venezuela. Mira, si uno analiza esto muy fríamente, esto me parece casi una operación de Irán para decir, mire, estamos presentes haciendo la cosa, pero son cosas que no son posibles de ser confirmadas, a pesar de los documentos que estaban allí, que después uno cuando mira con cuidado, son documentos que no son originales, ¿no? O sea, Irán cría armadillas, crea trampas para periodistas. Mira, yo fui periodista por mucho tiempo, yo estaba vulnerable a esto, siempre teníamos que tener varios filtros para no estar siendo utilizado para construcción de estas narrativas, y era todos los días este tipo de ataques, y por más que uno se esfuerce para protegerse, no está totalmente protegido. Entonces, Venezuela ha tenido un papel importante, nuestra región ha tenido un papel importante. Y doy, tomar un segundo más, José Gustavo ha dicho del programa nuclear iraní, empezó en los 50, y es muy interesante, porque cuando pasó la revolución iraní 79, la usina nuclear no estaba lista. Y los alemanes que estaban construyendo la usina se fueron de Irán. Y Irán se quedó sin nada, y después luego muy pronto empieza la guerra con Irak en los 80, en principio de los 80, y la guerra de Irak, los iraquíes hicieron mucho bombardeo en las instalaciones nucleares que estaban en desarrollo. Esto llevó mucho al atraso del programa nuclear iraní, y el programa iraní empezó a ser un objetivo muy estratégico, y los iraníes llamaron los rusos de la estatal Rosatom para construir la usina de Bashir. Esta usina nunca se quedaba lista hasta que entran sospechas muy serias, eso yo escribí ya sobre todo, sospechas muy serias que a través de Venezuela, de Chávez, los iraníes lograron obtener la, los modelos de construcción de usinas de Argentina, que eran gemelas a las usinas de la usina de Irán. O sea, esto muestra que estamos lejos, pero nuestra región no está protegida o inmune de la influencia de ellos acá. José dijo, por ejemplo, la cuestión del uranio, que se decía que se sacaban en Venezuela, se transportaba ya. En Brasil, la cuestión del tantalio, no sé cómo se dice en español, tantalio, me imagino, que es un mineral que se usa para construcción de ligas metálicas muy resistentes al calor, entonces para cohetes, para las estructuras de las cosas. Pero, ¿qué pasa? Es que Irán, la estrategia de Irán es crear confusión para legitimarse al fin. Porque, ¿cuál es la estrategia? Ponerse como víctima. Y una de las estrategias, hacemos un monitoreo muy, muy intenso de esas cosas en centro y miramos que Irán usa mucho una estrategia de victimarse con la cuestión de humanitaria, ¿no? La cuestión de los bloqueos. Más o menos la estrategia de los cubanos, la estrategia de los chavistas de Venezuela. Que hay nuestros problemas, son todos culpas de otro porque hay un bloqueo para nosotros. Pero esto nunca en la realidad ha afectado a Irán y ni hacer las cosas que hacen, porque crearon formas de actuar la imagen con lavado de dinero, con varias otras opciones, y el acuerdo y los planes nucleares siempre fueron adelante. Desinformación es clave en esto porque es para colocarse como víctima, colocarse el enemigo como el responsable por todo y buscar, y que José Gustavo ha dicho muy perfectamente, legitimidad. La legitimidad es la clave central. Y cuando uno firma estos papeles, va a dar a Irán la legitimidad para hacer lo que hacen.
Y otro punto importante, Carlos, es que este tratado, el Irán Deal, no es nada más de Estados Unidos con Irán. También hay países europeos que están detrás de este acuerdo. Y volviendo al tema de la desinformación, es importante lo que dijo Leonardo con respecto a los misiles y lo que pasó con la revista Semana, porque los grandes amplificadores de esa noticia no fueron los medios colombianos ni expertos en el tema. Fue el mismo régimen de Maduro, que fueron los que más amplificaron esta información que salió, que con documentos que seguramente fueron forjados y le llegaron por cualquier fuente a los periodistas, fueron publicados y el régimen de Maduro, apoyado por el régimen de Irán, indudablemente lo expandieron y lo amplificaron. Y de eso se trata de confundir, se trata de engañar, y de eso se tratan las herramientas asimétricas de la guerra. No se trata muchas veces, muchos estamos pensando, no, una bomba atómica o lo van a crear, no, a lo mejor bombas sucias con estas capacidades, tener países proxies como Venezuela. Recordemos que también Bolivia está ahorita creando un reactor nuclear con apoyo de Rusia. Argentina tiene esa capacidad también. Entonces, todos estos países y Brasil. Entonces, la presencia de un Irán nuclear o un Irán con armas o con capacidad pacífica en términos nucleares les da también la legitimidad de estar en Latinoamérica y de apoyar a estos países. Y de allí es donde viene todo este gran problema y donde nosotros debemos tener, como sobre todo como latinoamericanos, prestar atención muy de cerca a lo que está sucediendo.
Porque además la transferencia de militar ha sido histórica, especialmente con Venezuela, la transferencia de capacidades, de conocimiento. Y yo creo que ese es un tema que nos tiene que importar, porque en materia de drones, por ejemplo, Venezuela ha sido un gran receptor de cooperación desde hace ya varios años, desde 2007 más o menos, de drones, de tecnología, de entrenamiento, recientemente de misiles. En fin, digamos, no puede pasar desapercibida la presencia y la penetración de Irán y lo que implica. Imagínense ahora con toda esta capacidad y conocimiento en materia nuclear, transferirlo a una región que tiene enormes problemas y que varios de sus países están en manos de regímenes autoritarios, como es el caso específicamente de Venezuela y Nicaragua y Cuba, que claramente van a hacer uso de este tipo de conocimiento, de capacidades, pues para avanzar en sus proyectos políticos. Hay un tema que es muy relevante respecto a lo que puede pasar con Irán en los próximos meses, y es las sanciones las han logrado evadir, porque no es que las sanciones, como ustedes lo están diciendo, en realidad hayan afectado a Irán. porque de hecho distintos medios de comunicación, el Wall Street Journal hace unos meses daba cuenta de cómo han creado una de las redes de lavado de activos más grandes del mundo, pasando por bancos privados, evadiendo las sanciones. Además, pues han creado sistemas alternos, las relaciones con Venezuela les han permitido evadir esas sanciones, las relaciones con otros países. Lo que vimos con el avión de Emtrasur en Argentina es una muestra de que ellos utilizan otras empresas, otros países para precisamente moverse por el resto del mundo. Y claro, si les levantan las sanciones, pues lo que van a tener es aún más capacidades, pero han creado todas unas redes que operan en nuestra región, las han consolidado. No de los últimos años, no con Maduro únicamente, sino llevan décadas de penetración. Esas redes, si se ponen al servicio del tráfico de materiales, como lo ha dicho Leonardo, de insumos, de elementos, les permitirían desarrollar esas capacidades, pero eso implica unos riesgos. ¿Qué riesgos ustedes identifican? Uno podría advertirle a los que nos están escuchando y viendo, porque a veces la gente piensa que esto es algo muy lejano, que esto nunca va a llegar a América Latina, pero es que esto puede caer en manos de otras organizaciones, no necesariamente que Irán o su proxy Hezbollah en la triple frontera o en Venezuela estén preparando un atentado, sino que en medio de un tráfico de este tipo de materiales puede desarrollarse una tragedia en cualquiera de nuestros países.
Fíjate, Carlos, algo que nosotros tenemos que tener muy presente en Latinoamérica es el doble propósito que tiene siempre Irán con la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es la dueña prácticamente de todo el aparato logístico iraní en el exterior. De por sí, los navieros, los tanqueros que llegaron a Venezuela llevando combustible y devolviéndose con algún tipo de material que desconocemos, pertenecen a la Guardia Revolucionaria. Los aviones de Mahan Air pertenecían y llevaban a la Guardia Revolucionaria, por eso es que estaban sancionados. Es decir, toda la logística que tiene Irán es parte de su aparato militar, porque cumplen doble propósito. Por supuesto, la logística y todo el aparataje que ellos tengan con respecto al aparato nuclear o lo que ellos quieran desarrollar desde el punto de vista nuclear, también va a involucrar en gran parte el aspecto militar. Tú lo comentabas muy bien con las relaciones con Venezuela. Desde el 2007 y muchísimo antes, desde el 2005, comenzaron, el 2006, 2007, fue la primera oportunidad donde comenzaron a volar drones iraníes dentro de Venezuela. Y estamos hablando de más de 14, 15 años por aproximadamente. Entonces, este punto nos dice que la comercialización con Irán no es solamente está desde el punto de mercancía o de una economía, un comercio totalmente legal dentro de las bases diplomáticas, sino que cada acción de comercio que se realiza con Irán está fortaleciendo también el aparato militar, porque ellos tienen muy ligado lo militar con lo comercial. Y lo mismo pasa también en Venezuela. En Venezuela, lo militar está prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad venezolana. Y ese es el gran peligro. Porque cuando estás negociando con Irán, no solamente estás negociando con la sociedad iraní, estás negociando primero con una teocracia que es el principal patrocinador del terrorismo del mundo. Y esto no se nos debe olvidar. Ellos son los principales patrocinadores de terrorismo del mundo a través de un aparato militar externo, porque su Guardia Revolucionaria, a través de sus fuerzas Quds, actúan exclusivamente fuera de Irán, no actúan dentro de Irán, porque dentro de Irán tienen otro tipo de aparataje. Entonces, esto es importante saberlo, porque cada vez que nosotros negociamos con Irán, estamos negociando con la Fuerza Revolucionaria y que está sancionada precisamente por terrorismo.
A la gente no se puede olvidar. Irán es un país, ok, tiene silla en las Naciones Unidas, tiene la composición, tiene el himno nacional, la bandera y todo esto, pero Irán no se comporta como un país propiamente dicho dentro de los conceptos claros que uno tiene, el acto senso del concepto de un país formal que va a los foros internacionales a discutir las cosas. Venezuela ya nos enseña, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pero Venezuela, ejemplo más bien hecho, nos diciendo que es un estado criminalizado, que es un estado donde las mafias, las bandas toman cuenta. Irán se encuentra en un nivel distinto y mucho más profundo y mucho más sofisticado, y que, como Arrocha dice ahorita, la Guardia Revolucionaria, la teocracia, hace de Irán no un país común, no hace de Irán un país regular, hace de Irán un régimen que está en constante esfuerzo. Desde cuando nació, en el 79, en constante esfuerzo para la exportación de la revolución, para sobrevivir como régimen, para exportar el modelo que crea. Y hay otros elementos muy raros, pero elementos que están conectados a la religión, las convicciones del fin del mundo, las expectativas de salvación, los planes de destrucción del enemigo principal, que son el occidente, pero más cercano a ellos, Israel y Estados Unidos, más allá, pero los símbolos más grandes. Irán está en luta constante. Y todo que Irán hace, hace parte de este proyecto. Entonces, pero uno puede escuchar, pero Irán hay gente bien buena, claro, la gente que está en Irán, el iraní común que está en la calle, es víctima, es oprimido. La mujer son oprimidas, los hombres están muchas veces, no tienen las voces. Mira, se pasaron revoluciones en Irán recientes, desde los últimos 10 años, intentos de la gente intentar ir a la calle, intentar buscar libertad, pero están bajo un régimen opresor. Y Arrocha dice muy bien, sentar con ellos y firmar documentos con ellos es firmar con una organización estatal que promueve el terrorismo en una escala estatal. Y Chacón, tu pregunta es muy interesante porque uno no se puede olvidar, Irán no es solo este país que estoy diciendo que tiene el comportamiento de un estado criminalizado, terrorista y todo esto. Irán es Hezbollah. Okay. Irán es Hamas en Palestina, porque toda la tecnología militar que Hamas usa allí para promover todos los ataques, los drones, los misiles, con soporte iraní. Irán está metido en ataques contra comunidades sunitas en la península arábica. Irán está por detrás de los dos atentados terroristas más grandes, de matriz islámica, más grande en nuestra región, que fue en contra de la Embajada de Israel en Buenos Aires en 92, en contra de la AMIA en 94, por medio del proxy Hezbollah, que es su fuerza exterior. Irán está metido en los conflictos en Siria, que ha creado la crisis humanitaria más grande de esta región, y la ola de inmigrantes que se fue para Europa, creando toda la inestabilidad en el continente. Irán ha intentado ataques en contra de Estados Unidos planificados en nuestra región. Entonces, un Irán fuerte en nuestra región significa hacer nuestra región un safe haven, hacer nuestra región una maternidad de reclutamiento, de financiación, de lavado, o sea, es importar un nivel de inestabilidad para nuestra región que nosotros, no que no tenemos, porque ellos ya están presentes desde los 80, pero amplificar este a un nivel muy grande. Y hay que llevar en cuenta que la cuestión de los crímenes transnacionales y que nuestra región más predominante el narcotráfico, hay una convergencia muy fuerte entre Irán, Hezbollah. Ellos son complementares en la logística. El narcotráfico es una fuente de ingresos. O sea, todo esto puede amplificar mucho en nuestra región, con Irán con más capacidades y más movilidad financiera y movilidad política. Es brutal. Los riesgos son, objetivamente, estos son los más visibles, pero las capacidades son mucho, mucho más grandes, ¿no?, para Irán hacer esto.
Y es tan importante el tema que fíjense que uno de los puntos, de los tres puntos que más están en debate, es precisamente sacar a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de la lista de terroristas, que es algo que Irán insiste y pone sobre la mesa como uno de los requisitos para avanzar en la negociación. El otro es, pues, que se garantice que así haya un cambio de gobierno, no van a nuevamente, como pasó en la época de Donald Trump, a cambiar el acuerdo o a revisarlo. Y el último es que la Organización Internacional de Energía Atómica, pues, cierre la investigación de los rastros que había de uranio en los sitios nucleares no declarados por Irán. Pero el de la Guardia Revolucionaria es el que llama más la atención, porque ustedes lo han dicho, es se ha convertido en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria en un gran articulador de organizaciones criminales en el mundo, no solamente en la región cercana a Irán, en sus países vecinos, sino en todo el mundo. Y eso es algo que pasa desapercibido por los medios de comunicación en América Latina, en el debate político ni siquiera se toca, muchas personas ni siquiera entienden qué es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, cuál es su vínculo con una organización terrorista y criminal como Hezbollah. Creo que estos son temas muy importantes. Yo creo, para cerrar, y siempre hago esta pregunta, es, bueno, ¿qué nos corresponde hacer desde la sociedad civil? Porque está claro que no hay un interés, no hay una prioridad frente a estos temas por parte de los gobiernos de la región. Ha sido, durante muchos años, ha pasado desapercibido. Hasta hace muy poco, y fue al final del gobierno Trump, que varios países decidieron declarar a Hezbollah como una organización terrorista. Muchos países ni siquiera así lo consideraban. ¿Qué podemos hacer? La pregunta a futuro, y un poco buscando respuestas, ¿cuál es el papel de la sociedad civil frente a este tipo de situaciones? Claro, entendemos que militarmente y desde el punto de vista armado no podemos hacer nada, pero sí desde el punto de vista del activismo ciudadano para combatir especialmente la desinformación. ¿Qué piensan ustedes, a qué han trabajado y son expertos en estos temas?
Mira, esta es una pregunta difícil, con una respuesta difícil, la verdad, porque el primer esfuerzo de una sociedad de nuestra región, el primer ejercicio es por medio del voto, ¿no? Nuestras democracias nos dan esta posibilidad de elegir líderes que no tengan compromiso con esta cosa, ¿no? Con esos planes de Irán y de esa expansión de Irán en nuestra región. Pero muchas veces esto no es suficiente para crear una barrera de protección. Entonces nosotros tenemos que como sociedad, buscar a cobrar de quién está el poder, por medio del Congreso, por sobre todo el principal camino, me imagino, a crear mecanismos de protección, leyes, alguna cosa, que no permita la total asociación y abrir a esta penetración que es estratégica y dañina, ¿no? Y además de eso, con los medios de comunicación y todo, yo pienso que hay una gran fragilidad porque Irán ha hecho un esfuerzo de enviar mensajes muy fuertes y cada vez más graduales con soporte de Rusia y China por medio de la agencia de ellos para enviar noticias por los medios. Los medios están muy penetrados. Hay que formar gente, Chacón. Nuestros países necesitan de educación. No una educación en el sentido escolar, pero más centros como ICP, que lleve la discusión a identificar el problema, a que la gente pueda mirar, identificar los desinformadores, identificar las redes, crear filtros y contramedidas en contra de esto, ¿no? O sea, para pensar. Yo sé que es muy abstracto lo que estoy diciendo, porque verdaderamente, objetivamente todavía, es difícil pensar, porque cada realidad, cada país va a pedir un esfuerzo. Pero en general pasa por esto, pasa por una presión entre los entes estatales, pasa por una mejoría de las capacidades de la sociedad civil de identificar cómo Irán está penetrando, no solo Irán, está bien, estamos hablando de Irán, pero hay otros actores extrarregionales que están en este momento, cada cual con su modo, intensidad y objetivo actuando en nuestra región, especialmente China y Rusia, y crear mecanismos de protección, ¿no? Los medios sociales, las redes sociales, los medios están totalmente, la palabra no es penetrado, pero están vulnerables, o sea, están vulnerables porque están recibiendo bombardeos de información y muchas veces no están procesando como propaganda, porque muchas veces aparecen expertos que llegan y validan esa información. Entonces, hay una... Arroche ha tocado un punto, son elementos de guerra, ¿no? La guerra, la gente imagina muchas veces que es armas, fusiles, tiros. No, la guerra pasa por desinformación pasa por la fake news y pasa por la construcción, que muchas veces son, para algunos temas, son mucho más eficientes, ¿no? O sea, nosotros como sociedad tenemos que nos proteger, ¿no? Y buscar a cobrar y hacer lo que usted está haciendo ahora por SP, abrir espacio para discusión con nosotros, lo que otros que ayudan, que piensan, para que nosotros podamos un poco refletir y intentar conocer mejor en contra qué, quién estamos lidiando, ¿no?
La labor que hacemos los centros de pensamiento es muy importante y creo que formar a la ciudadanía, a distintos actores de la academia, de los medios de comunicación, es muy importante. José Gustavo, ¿cuál es tu recomendación en esta línea?
Solo para complementar lo que dice Leonardo, que comparto con él todo desde el punto de vista político, y hacer énfasis en la parte educativa, que para esos centros son sumamente vitales para ello. Educarnos en entender, por ejemplo, el caso que es Irán. Muchas personas creen que Irán es una democracia porque hay elecciones. Irán es una teocracia. Y entender qué es una teocracia. Entender que ellos han estado bajo el yugo del clérigo por más de 30 años. Entender también qué es la Guardia Revolucionaria, porque la Guardia Revolucionaria es un órgano militar que se comporta con capacidades asimétricas no convencionales y que tienen capacidades fuera de Irán. Es decir, fueron creados para precisamente tener poderío fuera de las fronteras de Irán. Eso no lo tiene nadie. Es decir, Irán fue creado precisamente con un deseo expansionista, con un deseo de imperio, que ellos se crean un imperio aún. Entonces, esto es importante. Mientras nosotros nos eduquemos y entendamos con qué estamos lidiando, que no estamos lidiando, como muy bien decía Leonardo, no estamos lidiando con un país normal, porque nosotros tendemos a valorar las cosas por lo que conocemos y por lo cercano. El pasa es que en este mundo globalizado, que ya nada está lejos, y el COVID lo demostró, que ya todo está más interrelacionado de lo que pensamos, tenemos que ser muy críticos, tener pensamiento crítico, investigar, educarnos, conocer, y sobre todo exigirle a nuestros gobernantes, exigirle a nuestros políticos, pero mediante la organización social. Y estos grupos, o estos medios, o estos centros como ICP, tienen un valor importantísimo, sobre todo en el trabajo de educar, no solamente a la población, sino también a los tomadores de decisión, que al final van a tomar o van a tener el poder de decidir por el futuro, no solamente nosotros, sino de nuestras próximas generaciones. Y eso es muy delicado y por lo cual educarnos es vital para esta guerra, que no es una guerra de armamento, como también lo decía Leonardo, es una guerra sobre todo en la opinión pública y en la narrativa. Y aquí es importante esta voz o voces que hablen sobre el tema.
Pues muchas gracias a los dos. Creo que hemos podido analizar un tema de mucha coyuntura y que tendrá indudablemente implicaciones para el mundo, pero sobre todo para nuestros países en el corto plazo, ni siquiera en el mediano o largo, en el corto plazo. Así que Leonardo, José Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a este nuevo episodio de nuestro podcast del ICP Policy Lab, del Instituto de Ciencia Política, junto al DT Institute. Un agradecimiento muy especial al Center for a Secure Free Society, que ha sido un gran aliado desde hace muchos años en el trabajo que venimos haciendo en materia de seguridad y defensa. A todos ustedes, no se olviden de escuchar, comentar y compartir nuestro podcast, y en una próxima edición seguiremos conversando sobre temas geopolíticos, sobre la seguridad y la defensa de Colombia.